Por más de 122 años, el faro antiguo ha sido un refugio para los perdidos y solitarios, ofreciendo la única respuesta segura para el miedo, el amor. Como el hombre de esta historia aprendió, el amor de Dios lo cambia todo. Ahora, para difusión por el mundo entero, le traemos una nueva historia real aquí en la serie Desencadenados, el programa que le hace examinarse y pensar.
¡Ahí viene un carro, Dick! ¡Cuidado!
¡Nos va a matarnos a todos! ¿Por qué papá está manejando así?
¿Quién sabe? ¡Piénsenlo, chico, Dick! ¡Anda más despacio!
¡Cállate, mujer!
¡Estamos pasando todos en el camino!
¡Vamos a matarnos a todos!
¡Dije que cerraras la boca!
¡Odio ir con él a cualquier parte! Sí, yo también.
¡Chico, cierra la boca ahí atrás!
¡Ay, no le importa a nadie más que él mismo!
Toda familia atraviesa momentos de presión, pero esta familia vivió con tensión continuamente. La razón, el alcohol era un factor obvio, pero el hombre de nuestra historia sabe que el beber es solo un síntoma de un problema más profundo, uno que compartió con su padre. Esta es la verdadera historia de Jaime Wheeler y cómo él fue desencadenado.
No puedo decir que tengo muchos recuerdos felices de mi infancia. Nosotros vivíamos en Wisconsin, donde papá trabajaba en una fábrica de autos. Él bebía y apostaba en el juego considerablemente y era abusivo con mamá, y alguna vez con nosotros niños. Éramos cuatro niños, yo era el tercero. Mi habitación era una antigua solana convertida en un dormitorio al lado de la habitación de mamá y papá. Así que a menudo yo me despertaba durante la noche por las borracheras de papá.
¡Levántate, mujer! ¡Prepárame algo de comer ahora mismo!
Son las 3 de la mañana, Dick.
¿Y qué? ¡Yo tengo hambre! ¡Levántate ahora mismo!
No despiertes a los chicos. Ellos tienen que ir a la escuela mañana.
¡Y yo tengo que trabajar! ¡Vaya cosa!
Lo dije sin mala intención. Entra en la cocina, sobró algo.
¡Yo no quiero sobras! ¡Tú prepárame algo bueno!
Pero yo preparé una cena grandiosa.
¡No me respondas!
¡Deja a mamá en paz!
¿A quién crees que estás hablando, muchacho? ¡Te azotarías a matarte!
Mamá nunca le dio a papá una sola razón para el odio y violencia que fluía de él. Ella hacía lo mejor que podía para mantenernos a todos juntos, puesto que papá estaba ausente, o deseábamos que lo estuviera. Algunas veces las comidas eran escasas, pero nunca sufrimos hambre, porque ella era secretaria en una escuela, así que sus pocos ingresos nos sustentaban cuando papá bebía o perdía en el juego. Mamá también se aseguraba de que nosotros fuéramos a la escuela dominical cada semana.
Con esto de la alacena, Jaime.
¿Hola, Harliner viene hoy?
Sí, ella quiere estar aquí para tu confirmación mañana.
Estupendo. Espero a que le cuente que memoricé todos los libros de la Biblia y los 10 mandamientos.
Ella estará complacida.
Incluso sé el Salmo 23 de memoria. Claro que debería. Ella lo repite todas las noches antes de acostarnos. ¿Ella siempre ha sido así? Me refiero a ser religiosa, orando todo el tiempo.
Desde que puedo recordar.
Sin duda ella está desperdiciando su tiempo, orando para que papá sea salvo. Ella no sabe que esto es imposible.
La familia es importante para ella.
Mamá, ¿tú crees que Débora venga a casa mañana y vaya a la iglesia con nosotros?
Lo dudo. Cuando ella se fue, dijo que nunca iba a regresar. No puedo decir que la culpe.
Tan pronto yo tenga 18 años, también me voy a ir.
Había veces en que yo me quise ir, pero tu abuela siempre me convenció para quedarme. Tal vez ella tuvo razón, no sé.
Espero que papá no venga a casa borracho esta noche.
Es sábado por la noche y...
Yo abandoné la iglesia después de la confirmación, pero lo que aprendí me abstuvo de un crimen serio o a matarme a mí mismo. No obstante, nuestra vida familiar resultó en que todos nosotros tuviéramos problemas siendo niños. Yo evitaba el contacto con papá especialmente, y él solo me pegó una o dos veces por responder. Pero la tensión y maltrato pasaba poco a poco a nosotros niños.
¿Te comiste todas las galletas?
No.
¿Quién lo hizo?
Papá, probablemente cuando estuvo mirando televisión anoche, yo lo escuché comiendo algo.
¡Estás mintiendo! Él tenía la televisión con el volumen tan alto que tú no pudiste haber escuchado nada.
Bueno, tal vez tú la comiste y no lo recuerdas.
¡No te hagas el listo conmigo!
¡Déjame en paz!
¡Niñas, qué ustedes! ¡Tú me sacas de mi casilla!
¡Aún, deja!
¡Cerdo!
¡Déjame en paz, Ricardo! Ojalá yo nunca hubiera nacido.
Yo tenía 15 años la primera vez que bebí alcohol. Le rogué a un completo desconocido que me comprara media caja de cervezas, lo cual finalmente hizo. Unos meses después fui a mi primera fiesta donde me desmayé por beber demasiado. De allí en adelante el alcohol era parte de mi vida. Yo mismo lo compraba después de conseguir un trabajo en una tienda de abarrotes. Un trabajo que se convirtió en mi boleto a la libertad. Yo compraba lo que quería y pasaba todo el tiempo posible lejos de casa. Estaba tomando el control de mi vida y no quería que nadie interferiera. Ni siquiera mis amigos de buen corazón.
Cualquier día que necesites que te lleve, hazme saber, Jaime. No hay problema.
Estoy ahorrando mucho para comprar mi propio carro. Tan pronto me gradúe, puedo trabajar a tiempo completo y obtener más dinero.
¿Seguirás la universidad?
No sé si tendré los medios.
El Señor te ayudará a encontrar el camino.
Yo creo que nací para las fiestas. Casi no estudio y nunca llevo a casa tarea de la escuela. Pero de todos modos obtengo buenas calificaciones.
Ten cuidado, compañero. He visto a muchos tipos desviarse por mal camino y desperdiciar sus
vidas. Sí, bueno, yo no haría nada tonto. Solo quiero pasar un buen momento.
Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte.
Tú pareces mi abuela citando el buen libro.
Probablemente ella ama al Señor.
Sin duda, ella es religiosa.
Jesús ofrece la mejor vida que jamás tendrás, Jaime.
Acabo de recordar algo que tengo que hacer. ¿Puedes dejarme aquí? Aquel amigo en el trabajo me hablaba de Jesús. Mis otros amigos hablaban de María Juana, ofreciéndome marihuana. Mi crianza moral causó que los rechazara al principio. Ellos nunca me dejaron de lado por decir no, y por primera vez me sentí aceptado tal como era. Finalmente fumé con ellos, disfruté tanto estar drogado que la hierba se convirtió en una rutina regular, ayudándome a sobrellevar mi vida familiar.
¿Quieres algo de desayuno, Jaime?
Sí, estoy realmente hambriento. Papá no vino a casa otra vez, ¿no?
No.
¿De dónde está quedándose en todo caso? Nunca lo veo por aquí.
En la calle 2. No nos está dando ningún dinero y no es de ayuda para nosotros. ¿Y
por qué soportas esto, mamá?
Ay, mejor que lo sepas. Nosotros nos estamos divorciando. Los dos mayores se han ido y tú estás casi graduado. Imagino que David y yo estaremos más felices sin tu padre.
La casa está mucho más tranquila cuando él está ausente. Solo me pregunto, ¿por qué esperaste tanto tiempo? Emocional y físicamente yo no estaba en buena forma. Estaba muy en sobrepeso y lo hallé fácil juntarme con el grupo equivocado. No recuerda nada diciéndome que me amaba, en la familia, en la escuela o en la iglesia. Tal vez la abuela dijo que me amaba en algún momento a lo largo del camino. Tal vez en la iglesia escuché que Dios me amaba, pero no lo recordaba. Yo sentía como que nadie me amaba.
Hola, Jaime.
Hola, Sandy. Solo me estaba preguntando, ¿te gustaría salir conmigo alguna vez?
Creo que no. Estoy algo ocupada en ese momento.
¿Puedo llevarte a alguna parte? Tengo mi propio carro ahora.
No, gracias. Debo encontrarme con Tammy aquí.
Tengo espacio para los dos.
No, gracias. Tenemos planes.
Probablemente les pedí salir a 25 o 30 chicas, pero jamás ninguna quiso nada que ver conmigo. A pesar de mis deficientes hábitos de trabajo, yo me gradué 12º en una clase de 200 alumnos y entré a la Universidad de Wisconsin, en parte para alejarme de casa. Me especialicé en negocios o quizás en fiestas. La primera semana allí, un alumno practicante a quien había conocido en la secundaria vino a mi dormitorio para hablar de Jesús, pero yo no estaba interesado. Aunque yo era un alcohólico como mi padre, estudiaba lo suficiente para permanecer en la escuela. En el otoño de mi segundo año, mi hermano me llamó.
Oye, Jaime, me alegra hablar contigo.
Es una suerte. Cualquier otra noche estaría fuera con los chicos. Pero estoy aquí y solo haciendo un trabajo.
Llamé para decirte que papá trató de cometer suicidio.
¿Estás bromeando?
No estoy bromeando.
¿Cómo?
Él apuntó una pistola cargada a su cabeza y caló el gatillo 2 veces, hombre, pero no disparó.
Eso es difícil de creer.
Pues sí, lo es.
Esto no tiene sentido. Él siempre se ocupó de sí mismo, sin importar lo que le costara a otro.
Sin duda, él iba a ocuparse de sí mismo.
¿Dónde está él ahora?
En el hospital. Él dice que va a dejar de beber.
Honestamente, no sé qué decir. Ni siquiera estoy seguro de lo que siento. Disminuí mi consumo de drogas después de eso, pero lo compensé con alcohol. Yo todavía estaba tratando de encontrar una enamorada, sin éxito alguno. Una noche después de ser rechazado por una chica con quien yo estaba encaprichado, bloqueé mi habitación en la residencia estudiantil y me emborraché y drogué bastante. Tomé un puñado de píldoras dietéticas y rompí muchas botellas de cerveza. Recuerdo que deseaba estar muerto.
Jaime nos contará el resto de su historia en solo un momento. Primero, disfrutemos de esta breve pausa musical. Cubre cada aspecto de la vida en el Faro Antiguo y en este ministerio radial. Por esto estamos muy agradecidos por su apoyo a través de sus fieles oraciones a Dios, quien oye a todo aquel que clama a Él, sabiendo que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Gracias por su fiel audiencia. Ahora continuemos con la historia real de Jaime Wheeler, aquí en Desencadenados.
Sin duda arreglaste la habitación anoche, Jaime.
Romper botellas es mejor que romper cabezas.
Brindaré por eso. Y ahora veré si puedo agregar mi vaso al montón.
Dale, dale. Vamos.
Hombre, nunca las he visto apiladas tan alto. Anda, Jaime, a ver si puedes agregar el tuyo sin hacerlo caer. ¡Cuidado!
Oh, la historia de mi vida.
En el verano de 1981 yo empecé a arreglar mi conducta. Casi no había nadie en la residencia estudiantil mientras yo asistía a la escuela de verano y la supervisora de la residencia tomó interés en mí. Ella me animó a comer adecuadamente, salir a correr y levantar pesas. Para cuando empezaron las clases en el otoño, yo era un flaco joven muscular, bajando de 105 kilos a 73. Nadie me reconoció y por primera vez las chicas estaban interesadas en mí.
Puedo imaginarte pesando tanto, Jaime.
Yo estaba tratando de compensar por algo que faltaba en mi vida, Susana. Creo que eras tú.
Apuesto a que te sientes mejor ahora.
Claro que sí. Ahora estoy tratando de reducir el consumo de mi bebida.
No me gusta mucho el alcohol. Demasiadas personas acaban adictas.
Sí, mi papá es un alcohólico. El año pasado, él trató de suicidarse.
Oh, Jaime, qué horrible.
Él no logró hacerlo. Gracias a Dios. Nunca supe hasta ese momento que yo todavía me preocupaba por él. Pero así es.
Tú tienes un corazón tan noble. Creo que me estoy enamorando de ti.
Susana y yo salimos durante varios años. No encuentro palabras para decirle cuán grandioso era tener a alguien preocupándose por mí. Por su amor, yo me gradué con un promedio de 3.5 de uno posible 4. Llegué a ser contador público colegiado. Y empecé mi primer trabajo como auditor fiscal para el estado de Wisconsin. Tiempo después, un compañero de bebidas del trabajo se casó. Así que yo fui a su boda. ¡Qué sorpresa!
¡Escuchen todos! ¡Quiero hacer un anuncio! Yo solí ser un auténtico animal de fiestas. Puede preguntarle a cualquiera de mis amigos aquí. Yo solía estar más borracho que sobrio. Una noche, hace unos meses, yo me emborraché tanto que acabé desmayado en la calle. Esa noche casi morí. Pero Dios tenía otros planes. Alguien me habló de Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, que alista las obras de la carne, incluyendo la borrachera. Y yo aprendí que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso me despejó más que cualquier cosa. También aprendí que Jesús murió en la cruz por mis pecados, para hacer a un borracho como yo digno de ir al cielo. Yo era basura, pero él no pensaba así. Él pensaba que yo era alguien digno por quien morir. Y esa clase de amor, ¿quién puede resistirse a esa clase de amor? Así que entregué mi vida a Jesús, porque era lo menos que yo podía hacer a cambio. La diferencia que él hizo en mí es como el día y la noche. Él es el camino, la verdad y la vida.
Yo estaba impresionado, especialmente siendo que trabajé con él durante 2 años después de eso, y nunca una sola vez lo vi tambalear. Él trataba de decirme que necesitaba a Jesús, pero yo ya tenía un Dios en mi vida. Yo quería la clase de cosas que nunca tuve mientras crecí. Después que Susana y yo nos casamos en 1983, empecé a beber y consumir drogas nuevamente, pero nunca lo suficiente para interferir con mi trabajo. Para 1989, yo era el centro de mi vida.
Jaime, tú no vas a jugar golf hoy, ¿no?
Por supuesto que sí. Tengo un compromiso con los muchachos.
¿Qué de mí? Tú hiciste un compromiso conmigo también, ¿sabes?
Tú no puedes jugar golf en tu estado.
Yo no me refiero a eso. Estoy hablando de nuestro matrimonio. Tú estás fuera todo el tiempo.
Este es un trabajo nuevo y el sueldo es bueno. Tengo que trabajar largas horas.
¿Cuánta más razón para pasar tu tiempo libre conmigo? Especialmente siendo que yo no puedo hacer mucho hasta que el bebé nazca.
Tú eres una regañona, ¿sabes? Yo trabajo duro. Necesito relajarme y el golf es la manera en que me relajo.
Y también jugando bolos y bebiendo con los muchachos. Eres igual que tu padre.
¡No te atrevas a decir eso! Yo proveo todo lo que tú necesitas. Estamos construyendo una hermosa casa nueva. ¿Qué más quieres?
Yo no lograba ver que ella me necesitaba a mí. No un sueldo más grande. Después que nació nuestra hija, la codicia me estimuló aún más. Yo quería ser el proveedor que mi propio padre nunca fue. Estaba bajo presión como el contralor de una compañía constructora de 80 millones de dólares. Y otra vez estaba sobrepeso, con 118 kilos. No me llevaba bien con muchas personas y odiaba mi vida.
¿Cómo es que llegas tan tarde? Hace mucho que cenamos.
No falta más. Yo trabajo 12 horas y manejo 20 kilómetros para llegar a casa. Y soy recibido por una esposa insolente.
¿De quién es la culpa?
¿Cómo te atreves a culparme por intentar mantener a la familia? Tú no tienes idea de lo que yo soporto en el trabajo. Mientras tú estás sentada aquí sin hacer nada.
Tú eres despreciable.
Y tú una desagradecida.
Eres peor que un niño, Jaime. Ni siquiera Melissa hace cosas así.
Tú todavía no has visto nada.
Yo no voy a escuchar otra de tus peroratas.
Mejor que escuches. Yo soy el jefe de esta familia.
Ve, Melissa, nos vamos de aquí.
¿A dónde crees que vas a ir?
No es asunto tuyo.
¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Odio mi vida! ¡La odio! ¡Cambia mi vida a cualquier precio!
Nuestro matrimonio era un castillo de arena en la playa, desintegrándose día a día a medida que cada ola de egoísmo nos arrastraba. Mi egoísmo envió a Susana a otro hombre. Después que me enteré que ella tenía un novio, nos turnábamos para dormir en el sofá. Yo oraba diariamente por dirección, pero cuando llegó la Navidad de 1992, la única cosa que nos dimos el uno al otro fue aflicción. Esa noche, en un arrebato de esperanza, le dije, yo realmente creo que podemos solucionar esto. 2 días después tuve mi respuesta. Así que esto es lo que recibo por Navidad, los papeles del divorcio.
Ambos sabíamos que esto se venía.
Tú cursaste los papeles legalmente antes de Navidad. Lo tenías todo planeado, ¿verdad?
Piensa lo que quieras.
Es obvio. Es por eso que desapareció tanto dinero en los últimos 2 meses. Si yo no me hubiera llevado el talonario de cheques, tú habrías cogido todo. Y ahora quieres mi casa y mi hija.
Nuestro matrimonio es imposible de solucionar, Jaime. Tienes una semana para empacar e irte.
¿Por qué debería irme? Esta es mi casa. Yo soy quien se esclavizó para comprarla. Yo soy quien la pintó y trabajó en todos los detalles. ¿Tú qué hiciste, eh? Dime,
pese
dime.
Pese a ti, tu bebida y tus berrinches. Si tú no te vas voluntariamente, te irás por la fuerza.
Me mudé a un pequeño apartamento en la calle Main. Yo y mi pena y culpa. Y por alguna razón, el nombre de Jesús seguía viniendo a mi mente. Recordé cómo había clamado a Dios casi 2 años atrás. Recordé a mi amigo cuya vida era tan diferente a causa de Jesús. Recordé a todas las demás personas que habían tratado de hablarme de Él a través de los años. Y precisamente así me di cuenta de lo que necesitaba y me dejé caer sobre mis rodillas. Oh Señor Jesús, lamento que me aparté de Ti todos estos años. Cuán diferentes serían las cosas si yo hubiera escuchado a las personas que Tú enviaste. Todo lo que querías hacer era ayudarme, amarme, pero puedo verlo ahora. Por favor, perdóname por ser tan tonto. Mi vida está en un caos, Señor, pero sé que Tú me amas. Puedo sentir Tu amor. Quiero entregarte mi vida completamente. Es tuya y ya no me pertenece.
quieres?
Solo vine a recoger lo último de mis pertenencias.
Todo está aquí. Yo registré y ordené las cosas.
Susana, quiero que sepas que yo no soy la misma persona que fui. Entregué mi vida a Cristo. Y Él me ha dado la paz más asombrosa en mi corazón. Es como que soy un hombre diferente.
Tú intentarías cualquier cosa para salvar nuestro matrimonio, ¿verdad?
Es cierto, pero puedo ver cuán equivocada estuve. Fui un esposo terrible. Si yo hubiera conocido al Señor, Él me habría ayudado. Nos habría ahorrado todo este dolor.
Yo creo que has enloquecido. Solo recoge tus cosas y vete.
Sin Cristo, nuestra ruptura me había destruido. Pero Él estuvo allí en todo momento. Empecé a leer la Biblia y fui a la iglesia más cercana tan pronto. Las puertas fueron abiertas y le conté al pastor lo que me sucedió.
Alabado sea Dios. Tú naciste de nuevo en el momento que creíste que Jesucristo es exactamente quien la Biblia dice que es, el Hijo de Dios.
Nacido de nuevo. Ciertamente así es como me siento.
Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Entonces uno ni siquiera tiene que estar en la iglesia o con un pastor.
La salvación es algo entre uno y Dios. Cualquier creyente puede ayudar a explicar el Evangelio, pero la fe que salva proviene solo de Dios, quien sabe cuándo el corazón está listo. Mira en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Mi corazón debe haber estado listo. Yo sabía que lo necesitaba.
Todos lo sabemos, Jaime. Porque Dios dice que todos hemos pecado y que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Lo que me asombra es cuán fundamentalmente diferente soy ahora. Cuando los viejos pensamientos o sentimientos surgen, es como que una voz interior me recuerda un mejor camino.
La Biblia dice en Ezequiel capítulo 36, versículo 26... Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.
Hablé con toda mi familia acerca de Cristo, y me alegra decir que mi hermano y hermana mayor van a la iglesia regularmente y demuestran el amor de Jesús. Mi madre también está confiando en el Señor, pero es mi padre cuya vida ha cambiado más.
¿Todavía ayudas en ese refugio de desamparados?
Seguro. Cada día veo los estragos del alcohol.
Yo no he probado una gota hasta ahora durante 14 o 15 años. No desde la noche en que apunté una pistola a mi cabeza.
Es una lástima que tengamos que aprender de la manera más dura. ¿No es así, papá?
Sí, sí. Te aseguro que cuando esa pistola no disparó, yo sabía que había un poder mayor que yo. Y luego, cuando me encontré en la sala de espera del hospital, recordé que yo nací allí, a 20 metros de donde me encontraba. En 50 largos años yo había viajado 20 metros.
¿Cuándo empezaste a beber, papá?
Cuando tenía 12 años.
Wow.
Mi papá nos abandonó cuando yo era un pequeño travieso y tuve una vida muy dura. El licor ayudó a aliviar el dolor. Luego fui a Corea como soldado paracaidista y bebí aún más. Especialmente después que fui disparado un par de veces. Casi morí entonces.
Yo no conocía eso.
Hay mucho que tú no conoces, hijo.
Sí, lo estoy descubriendo. Pero al menos conozco a Jesús. Su amor me ayuda en todo lo demás.
Yo también creo en Dios. Él salvó mi vida más de una vez. Es por eso que decidí hacer lo que pudiera hablando a grupos sobre el peligro del alcohol.
Estoy realmente orgulloso de ti, papá.
Gracias.
El cambio en tu vida es asombroso.
Lamento que expuse tanto a mi familia. Sí. Ojalá pudiera cambiar eso, pero no puedo.
Yo también. Pero Jesús compensa eso. Él te ama. Y yo también. Sí. Mi esposa prosiguió con el divorcio y después se volvió a casar. Yo lamento que tuviera que perder a mi familia para encontrar al Señor. Pero espero que Él usara mi tragedia para advertir a otros. Estoy tomando un curso de estudio bíblico de 2 años porque Dios tiene un fuerte llamado en mi vida. Un día le serviré en un ministerio a tiempo completo, contando a otros de Jesús. En Lucas capítulo 15, versículo 7, Jesús dijo, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Este es el corazón de Dios, que ninguno perezca.
Amigo, el amor de Dios por usted es más grande de lo que puede imaginar. No deje que su pasado se ponga entre usted y el perdón de Dios. Jesús murió para hacerle libre y resucitó de entre los muertos para darle vida eterna. Invítele a entrar en su corazón y vida ahora. Si necesita ayuda en esta crucial decisión, está invitado a comunicarse con la Pacific Garden Mission, Chicago, Illinois, 60605. Nuestra dirección electrónica es desencadenados@latinmail.com. El número telefónico en Chicago es 312-922-1462. Si usted escucha el programa en América Latina, diríjase a Desencadenados, apartado 409, Callao, Perú, Sudamérica. Tener este programa en el aire en su área, invite a sus amigos a acompañarnos la próxima semana. Y por favor, tome un momento para agradecer al administrador de esta emisora por traerle Desencadenados. Fueron escuchados en la verdadera historia de Jaime Wheeler, Raúl Torrejón como Jaime, Magdalena de Salinas, Carola de Torrejón, Julio Tenorio y Agustín Murga. Música original, David Paiva. Producción y dirección, Benjamín Salinas. Libreto, Kenita Gabor. Traducción, Diane Briseño. Revisión, Esteban Fulks. Soy Latimer Rengifo. Desencadenados es producido por la Pacific Garden Mission para mostrar a través de historias verdaderas que si su vida está vacía, puede ser llenada hasta rebosar. Escriba hoy. Esperamos ansiosos escuchar de usted a la Pacific Garden Mission, Chicago, Illinois, 60605. Por correo electrónico, escríbanos a desencadenados@latinmail.com.